Si hemos sido liberados del pecado por Cristo y esto ha pasado, ¿por qué nos causa todavía tantos problemas? Si ahora somos santos ante Dios, ¿por qué nuestras vidas, a menudo tan impías, son así si somos justos? Entonces, ¿cómo podemos manifestar mejor esa justicia en nuestras vidas para la gloria de Dios? Hemos respondido las preguntas, al menos en parte, la semana pasada, y hoy queremos abordar la última pregunta: ¿cómo luchamos? Y no solo porque no pecar no es solamente, no pecar no es solamente el objetivo final. El objetivo final no es que haya menos maldad en nuestras vidas, sino más Cristo. Así que la pregunta es: ¿cómo participamos en esta batalla de una manera que honre, que glorifique y magnifique el valor supremo del Hijo? Quisiera haber puesto esto en un folleto. Para los que tomen notas, pueden escribir, y esta es la pregunta: ¿cómo puedo hacer menos mal de una manera que glorifique y magnifique el valor supremo del Hijo? Es una pregunta muy diferente. ¿Cómo puedo hacer menos mal y más bien? La semana pasada nos centramos en comprender la naturaleza de esa batalla. Abrimos Romanos capítulo 6, de versículos del 11 al 13, e hicimos todo lo posible para entender el contexto y a la vez desafiar alguna de nuestras creencias o nociones preconcebidas sobre esta lucha. Y lo que vimos, si recuerdan la semana pasada, fueron siete observaciones que repasaré brevemente en caso de que no hayan estado aquí. Así que si tienen sus Biblias, pueden abrirla en Romanos 6, versículos del 11 al 13. Y aquí están las siete observaciones que hicimos la semana pasada. No son puntos en el folleto, son simplemente revisiones. Número uno, hay un trono o un reinado. Versículo 12, no reine pues el pecado. Hay un reino que se está disputando, un reino por el cual se está luchando. Número dos, hay un retador o un potencial usurpador del trono. Hay un rebelde que intenta apoderarse del trono y su nombre es pecado. Su nombre no es Satanás. Su nombre es pecado. Versículo 12. No dejen que usurpe el trono y que gobierne su vida. Punto número 3. El reino o aquello que está siendo gobernado es tu cuerpo. Reinen en tu cuerpo mortal. Ahí es donde la batalla está tomando lugar, no en algún lugar, sino aquí. Número 4. Tu cuerpo tiene deseos que pueden ser buenos o malos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en modo que obedezcáis a sus pasiones o deseos. La guerra espiritual no es una lucha con espadas o escudos, aunque Pablo utiliza este lenguaje analógico en Efesios. En cambio, la guerra espiritual es una batalla entre deseos que compiten entre sí. Esa es nuestra revisión. Número 5, el pecado puede apoderarse de parte del reino. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones. Así es como esto funcionaría. El pecado intenta capturar algunos de nuestros deseos y infiltra e influencia y corrompe la mente y lo hace a través del engaño, diciendo que las cosas van a ser mejores, que vamos a ser más felices si actuamos a través de estos deseos llenos de pecado. Promete muchas cosas, recompensas, pero miente, porque no puede conceder ninguna. Lo que vamos a recibir es culpa, condenación, vergüenza y una boca llena de grava, gravilla. Número 6. Hay armas en esta lucha que pueden usarse para someter el pecado o para cooperar. Hay armas que pueden usarse para someter el pecado o cooperar con él. Versículo 13. No tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento, literalmente armas de iniquidad. Y las armas a las que se refiere son parte de nuestro cuerpo, manos, pies, ojos, oídos, boca, órganos sexuales, oídos, etc. Y uno de los puntos que vimos la semana pasada es, no se trata solo de que partes del cuerpo puedan ser armas, sino de que son armas. Y están siendo utilizadas al servicio del reino de los cielos o al servicio del reino de la oscuridad, de las tinieblas. No hay tercera opción. Dios nos dio deseos para nuestro bien y para su gloria, como vimos la semana pasada, y nos ha dado armas para ser utilizadas en el servicio de la justicia. Sin embargo, Dios puede ser traicionado y esas armas pueden ser utilizadas en el servicio de la injusticia. Pueden ser usadas en contra, y esto es lo que ocurre cuando el pecado se infiltra y corrompe un deseo particular y nos dejamos llevar por ello. Empleamos nuestro cuerpo físico, corazón, mentes, partes de nuestro cuerpo, órganos sexuales, boca y mucho más. Las empleamos, empleamos nuestro cuerpo físico para obedecer el pecado. La meta, en cambio, es utilizar ese mismo cuerpo, nuestras mentes, nuestros corazones, para utilizar ese cuerpo físico para repeler y para resistir y para matar antes de que pueda cumplir su objetivo, o sea, reinar en nuestras vidas. Y número 7, solo hay un verdadero rey, y es Dios. Dios es el gobernante, el dueño del tesoro y del reino cristiano. No solo es que es nuestro amo ahora, aunque somos esclavos de él, sino de que amamos que así sea. Él es un buen amo que nos ama entrañablemente y nosotros lo deseamos, es decir, lo deseamos a él y su reinado, y ese lenguaje es muy intencional. Versículo 13. No presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. El pecado quiere gobernar, está agazapado a la puerta y está vigilando las debilidades, vulnerabilidades, y entonces atacará. Y la forma en que ataca es mintiendo y engañándonos, apelando a deseos que han sido corrompidos. Sin embargo, hay un rey, un amo, una autoridad y un solo Señor, y Él es Dios. Amén. Esa es la batalla y eso es lo que está sucediendo y es lo que cubrimos la semana pasada y lo que Dios quiere decir a través de Pablo es que participemos en esa batalla. Ahora bien, este no va a ser un método exhaustivo para combatir, pero va a ser un gran plan. Y vamos a ver cómo sale del texto esta mañana. La semana pasada nos ocupamos exclusivamente de los versículos 12 y 13. Nunca profundizamos en el versículo 11. Y eso es que se debe a los versículos y, en efecto, a librar con éxito la guerra contra el pecado. El versículo 11 es una exhortación principal a decirlo. Los versículos 12 y 13, por tanto, son lo que debemos hacer. Así que lo principal que debemos desempacar hoy es el que viene al siguiente, Romanos. Y dice así: también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, hay algo aquí que nos resulta difícil ver en inglés, y no les dejaré con el proceso aquí, pero la palabra así que al principio del versículo se entiende como sabiendo esto. El punto aquí es que se basa en conocer todo esto. Se trata de que todo lo que se acaba de decir en los 10 versículos anteriores se basa en esto. Y es una palabra de transición o una frase. Algo como decir, sabiendo que estas cosas que hemos cubierto en los versículos 10 y 11. ¿Será que perdimos conexión con la...? Es crítico para continuar el mensaje aquí. La razón principal por la que les enseño esto es que la palabra considerar, la palabra considerar tiene dos componentes y hay un pequeño espacio en su folleto. Tiene dos componentes, tiene sabiduría de cabeza y sabiduría de corazón. La palabra considerar ha sido construida hacia ese significado en sabiduría de cabeza y sabiduría de corazón. Y nuestro mensaje hoy considera que la palabra principal y que hay que entender y su significado es tener conocimiento y tener comprensión y que venga a nuestros cerebros y no se detiene allí y luego se queda profundamente en nuestro corazón. Así que estudiamos, aprendemos y nos convertimos en sabios y luego creemos esas cosas con una confianza en el corazón que penetra nuestros corazones y afecta, número uno, lo que amamos, lo que deseamos, nuestra voluntad y nuestras acciones. En otras palabras, y lo pondré en la pantalla, cuando la verdad bíblica se convierte en verdad de corazón, cuando pasa de aquí a allá, cuando la verdad bíblica se convierte en verdad de corazón, cambia tres cosas: nuestro afecto, lo que amamos, lo que queremos, lo que preferimos, cambia nuestra voluntad y cambia nuestras acciones. Al menos esas tres cosas. Y una de las cosas que vimos la semana pasada en nuestra revisión es que el arma del pecado es el engaño. Viene a nosotros con falsedad, con mentiras, lo que quiere decir que nuestras herramientas en esta lucha es el conocimiento de la verdad. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, Jesús te salva inicialmente, pero ahora depende de ti ser suficientemente bueno y obediente, y si fallas, perderías la salvación. Si alguien dice algo como eso y señala un versículo o dos que vayan en esa dirección, si te llenas de un verdadero conocimiento de Dios y su palabra, lo vas a creer. Del mismo modo, si alguien hace algo similar, pero te dice, no importa cómo vivas, y si puedes pecar o lo que quieras pensar, haz lo que quieras, porque ya hay gracia disponible. Si alguien te dice eso y no tienes conocimiento real de la verdad, quizás lo creas. ¿Por qué? Porque eres ignorante. Esa no es mi respuesta. Es la respuesta de Dios. Primera de Pedro 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. El engaño del pecado y los deseos que han sido corrompidos prosperarán donde seamos ignorantes de su recompensa. Es la única manera en que el pecado prospera. Miente Y la razón principal por la cual creemos es porque somos ignorantes con respecto a cualquier deseo que se esté tratando de corromper. Cuando digo ignorante, no quiero decir algo ofensivo como estúpido, sino simplemente no tener el conocimiento. Come un poco más, bebe un poco más, aléjate enfadado o usa palabras duras porque justifica tu pereza, asóciate a hábitos negativos, pégate a la pantalla del teléfono, declara menos de lo que ganas para que puedas quedarte un poquito más para ti. Después de todo, te lo mereces. Trabajaste muy duro toda tu vida. Roba esa película, piratea esa canción, habla y di bastantes chismes sobre el prójimo porque usted es mucho mejor que el prójimo. Renuncia a su tiempo con el Señor, no vaya al estudio bíblico y mil cosas más que el pecado nos susurra. Y si no tenemos conocimiento de la verdad real, entonces vamos a creerlo y obedeceremos porque somos ignorantes, es decir, porque no tenemos conocimiento de la verdad. Ahora, la implicación aquí, y este es un dicho increíblemente amplio y con mucha implicación y mucha exhortación, nos exhorta a crecer en el conocimiento de la verdad. Y es algo que no debemos dejar de perseguir. Ninguno de nosotros tenemos toda la sabiduría y todos los días debemos llenar nuestra cabeza con la verdad de Dios. Así es, pero en nuestra lucha con el pecado, Dios no está diciendo que debemos conocer toda la Biblia al revés y al derecho y memorizarla toda. No es necesario eso para luchar. Es una buena meta. Pero no tenemos que llegar a esa meta para empezar a experimentar de manera práctica la victoria sobre el pecado. En cambio, lo que el versículo 11 dice es que hay que conocer y considerar lo que se ha hablado en los versículos anteriores. Estas son verdades básicas de las que podemos aprender. Y si ha estado aquí durante cierto tiempo, son verdades básicas que ya deberíamos saber. Así que esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que el Señor nos va a dar una estrategia de 7 pasos o 7 pasos para poder luchar. Y la palabra considerar, que tiene que ver con conocimiento y permitir que ese conocimiento penetre en nuestro corazón de una manera que cambie nuestra vida, la palabra considerar va a ser principal, va a ser central. Así que para ganar la batalla contra el pecado debemos, de una manera en que nos glorifica y magnifica el nombre supremo del Hijo, número uno, lo que debemos hacer es considerar que Cristo murió por nuestros pecados. Considerar que Cristo murió por nuestros pecados. Y si quieres personalizarlo, escribe: Cristo murió por mis pecados. Él no murió simplemente por el pecado de una manera general, universal. Sí, de cierto modo lo hizo, pero hay un sentido mayor en el que murió por ti, específicamente por ti, y tiene tus pecados en mente y específicamente pensó en ellos al morir. De la manera más íntima y personal posible, Jesús murió por ti y por tus pecados específicos. Eso es grande. Hemos visto esto en Romanos y en otros versículos, por lo menos Romanos 3, 25 dice: Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ser propiciado significa ser satisfecho, apaciguado o removido. En otras palabras, Dios puso a su propio Hijo para que ocupara nuestro lugar y satisfaciera su ira de modo que pudiera darnos ahora sin comprometer su justicia. O para usar un lenguaje del versículo 26, capítulo 3, para que Él sea justo y al que justifica, al que tiene fe en Jesús, en un sentido real, en el sentido más real que podría comunicarles hoy a ustedes. Si usted confía en Jesús esta mañana, si usted ha puesto su fe de manera auténtica en Él, Él ha muerto entonces por usted y por sus pecados. La penalidad ya ha sido pagada y la ira de Dios ya ha sido vertida, ya está hecho. En Romanos 5, versículos del 8 al 9, versículos preciosos, de los más hermosos de la Biblia, dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque ya estando justificados en su sangre, mucho más por él seremos salvos de la ira de Dios. Y si él murió por nosotros y se reconcilió con nosotros siendo sus enemigos absolutos, lo cual estaba en el folleto que di la semana pasada, si él murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos e hijas adoptivos? Él hará por nosotros y terminará el trabajo y nos llevará sanos y salvos a casa. La ira y la condenación son, ya se fueron para un cristiano, no solo porque Dios cambió las reglas o las barrió por debajo de la alfombra, sino porque Cristo realmente murió por nosotros. Piensen en esto y por favor considérenlo, familia. No solo lo sepan en la cabeza, sino también sépanlo y conózcanlo y reconózcanlo abajo en su corazón también. Amén. Número 2. Considerando que morimos y resucitamos en Cristo. Consideremos que morimos y resucitamos en Cristo. Es el punto número 2. Qué preciosa esta unión cuando realmente la entendemos. Esto, yo diría, es el enlace central que mantiene todas las cosas en la vida cristiana. Esta unión con Cristo. La cristiandad no es un grupo de ideas teológicas desconectadas. Es la verdad que por fe tenemos en Cristo y por el hecho de estar en Cristo, todas las cosas buenas se vuelven verdad para nosotros. Cuando Cristo murió, hubo un sentido real en el que tú moriste también. Y cuando Cristo se levantó, hay un sentido en el que tú te levantaste también. Y esto es importante porque tú y yo pecamos todos los días y mereceríamos morir. Es lo que merecemos. Y una de las verdades que Pablo ha comunicado en los versículos que vienen es que nosotros morimos y merecemos morir. Y sí morimos. Romanos 6 al 5, hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya. Romanos 6, 6, sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Él. Romanos 6, 8, hemos muerto con Él. Escúchenme, familia. Pueden estar en la fe 40 años y no entender esto aún. No es simplemente que Jesús se puso en nuestro lugar, aunque eso es cierto. Y no es simplemente verdad que Dios considere su muerte como la nuestra, aunque eso es cierto también. Pero la verdad real es mucho más profunda, más misteriosa y más dulce que eso. La verdad es que debido a nuestra unión con Cristo, estamos espiritualmente conectados y unidos a Él en su muerte y también en su resurrección. Cuando la pena te ataque por los errores que cometemos a diario, honestamente podemos decirle al pecado, ya ha sido pagado la penalidad, ya la penalidad ha sido pagada, ya morí con Cristo y se acabó. Hay conocimiento que cambia la forma en que luchas cuando el enemigo viene a destruirte y hacerte sentir como basura, sin valor. Es decir, si tú lo entiendes y realmente lo crees en tu corazón, no solamente en tu cabeza, tú mereces morir. Eres culpable. Sí, cada uno, incluido yo en este, todos en esta habitación, merecemos morir y somos culpables. Y ya has muerto y te has levantado nuevamente por la fe de Cristo. Para utilizar las palabras de Cristo, ya está terminado. El pecado y Satanás ya no tienen fundamento. No tienen ni un solo fundamento para acusarte más. Y si entendemos eso, no solo en la cabeza, pero también en el corazón, vamos a poder repeler las mentiras y las amenazas y las acusaciones y seguiremos adelante. Y si no, si aún lo estamos considerando entre comillas, entonces correctamente vamos a caer en miedo, en discrepancia y vamos a sentir que no tenemos esperanza en nuestra lucha con el pecado. No solo la desesperación de no poder ganar, sino también una desesperanza única que se expresa de este modo. ¿Cuál es el punto? No puedo ni siquiera ganar si de todas maneras voy a perder. ¿Para qué lo voy a intentar? Todos esos son los pensamientos que llegan. Y eso ocurre cuando creemos en las mentiras. No lo hagan, familia. Pongan sus mentes y consideren estas verdades preciosas. Amén. Así que los primeros dos pasos de esta batalla para vencer el pecado en nuestras vidas de manera práctica, los primeros dos pasos son históricos y están afuera de nosotros. Es decir, no tuvimos que hacer nada. Simplemente nos ocurrió por el placer de Dios y la fe sola. Es decir, Jesús no esperó a que usted se convirtiera en alguien bueno o inteligente y pensara que fuera una buena idea para entonces conectarlo con él. No, la Biblia lo hace muy claro, eso no ocurrió jamás. En cambio, él mismo tomó la iniciativa de morir y unirse a ti por el regalo de la fe que te dio. Eso es todo el trabajo de Dios. No somos ni tú ni yo. Esto es fundamento sólido. Esta es una roca que no se mueve, en la que puedes construir tu vida. Esta es una verdad objetiva. No es subjetiva a cómo nos sentimos. Esta es la verdad real. Amén. Número 3. Considere que en Cristo Dios nos justifica solamente por la fe. Considere que en Cristo Dios nos justifica solamente por la fe. Esto es algo que ya se ha explicado en los pasos número 1 y 2 y debe ser considerado de manera clara. Cuando nos unimos a Cristo, por Cristo y solamente por la fe, Dios nos justifica. Y cuando nos justifica ocurren dos cosas. En primer lugar, y francamente se considera menos frecuente que lo segundo, es que todos nuestros pecados son perdonados. Esa es parte de la aplicación del paso 1 y 2. El pecado ya ha sido pagado y somos totalmente perdonados de cada pecado que hayamos cometido, vayamos a cometer. La pizarra está verdaderamente limpia y estamos limpios de toda maldad. Lo segundo que ocurre es que nos hacemos justos. No solo nos vestimos de la justicia de Dios, sino que su justicia está en nosotros, así que nos revestimos en ella. En eternidad no seremos ese pecador sucio e inmundo que usa una camisa sucia que llamamos justicia. Más bien, somos y seremos totalmente limpiados y llegamos a la justicia de Cristo de ese modo. Nos convertimos en la justicia. Veremos que estas verdades se comunican de manera hermosa con estos versículos. Segunda de Corintios 5:21. Pablo dice, al que no, él, el Padre, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego en Romanos 4, como vimos en los versículos 6 y 8, Pablo nos dice que aquel a quien Dios considera justo aparte de las obras, pero solo por la fe, tiene todas sus iniquidades e injusticias perdonadas y todos sus pecados cubiertos. En Cristo todos nuestros pecados recaen en él y toda su justicia es dada. Él lleva nuestro castigo y nosotros recibimos su recompensa. Y familia, este es una muy, muy buena noticia. Este es el Evangelio. Número 4. Consideremos que en Cristo, lo que Él realizó por nosotros en la cruz, ahora se está aplicando en práctica y de manera progresiva en nosotros. Es un poco más largo, así que lo diré de nuevo. Consideremos que en Cristo, lo que Él realizó por nosotros en la cruz, ahora se está aplicando práctica y progresivamente en nosotros. Y con este punto, lo más importante que hay que entender es que, si bien es cierto que Jesús completó todos los aspectos de la cruz de principio a fin, no todo se aplica inmediatamente. Por ejemplo, aunque Él realmente murió por ti y por mí personalmente hace 2000 años, y aunque nos eligió en la eternidad pasada, esa obra de salvación no se aplicó a nosotros de ninguna manera hasta que Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio el don de la fe y hizo eso primero en un momento de nuestra vida y luego por ello nos hizo crecer de manera auténtica y poner la fe en Él y nos justificó sobre la base de esa fe en la obra terminada de Dios. No todo ocurrió en un momento distante de la historia, pero todo estaba planificado antes que iniciara, antes que se concibiera la justicia. Él lo planificó antes que el tiempo existiera. Lo consiguió 2000 años atrás en la cruz todo. No 99% de eso, sino que Él lo hizo todo en la cruz hace 2000 años. Y todo fue completado. Y luego lo aplicó la primera vez que creímos en Él. ¿Tiene esto sentido? De la misma manera, como creyentes nacidos de nuevo, estamos en un proceso continuo de santificación. Un proceso en el cual nos hacemos más santos, nos moldeamos en la imagen de Cristo y nos moldeamos a Él. Y a medida que la justificación y la santificación es aplicada en nuestras vidas, la santificación va tomando el resto de nuestras vidas de manera larga o corta, depende en cada caso. En cuanto a Romanos 5, versículo 19, donde Pablo dijo que por obediencia a Jesús seremos hechos justos, no declarados justos, no contados justos, sino que seremos hechos justos. Esta es una verdad gloriosa, familia. A principio de esta semana estudiaba Hebreos para preparar las respuestas al miércoles y me encontré con un versículo que recalca perfectamente un punto de una manera bastante sorprendente. Y Hebreos 10:14 dice: Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es algo enigmático. En Él, nosotros somos perfeccionados. Él ha logrado esto por nosotros, pero de manera práctica, en esta vida, Él nos va perfeccionando a través del tiempo y no obra de manera instantánea como quisiéramos que fuera. En cierto sentido, ahora somos perfectos, es decir, hemos sido justificados y declarados perfectos en la corte de los cielos, pero de manera práctica y experimental en esta vida todavía no hemos sido hechos perfectos. Ser santificados y volvernos perfectos quiere decir que aún pecamos en este lado de la eternidad. Pero si estamos en Él, Él está activamente santificándonos y haciéndonos cada vez más perfectos hasta ese último día que Él complete esa aplicación en un instante y nos haga de manera perfectos, de manera experimental por siempre. Él está aplicando esto de manera progresiva, lenta, dolorosa y larga para su propósito santo y bueno. ¿Por qué lo hace de este modo? Es una pregunta que espero responder la próxima vez. Porque creo que la palabra tiene la respuesta. Y saben, ustedes conocen mi corazón, me encanta buscar acerca de todas estas verdades. Número 5. Considérese muerto al pecado y vivo para Cristo. Considérese muerto para el pecado y vivo para Cristo. Punto número 5. Por el paso número 2, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro amo y no tenemos que obedecerlo. Tenemos ojos para otro. Tenemos un nuevo amo y ahora tenemos a nuestra disposición recursos reales y poderosos, en otras palabras. Y créanlo, familia, en otras palabras, la obediencia es posible. La victoria sobre la tentación y el pecado es posible. Realmente lo es. Crean en esto. Usted puede resistirse. Así como el ejército israelí está luchando y lucha diariamente contra los gigantes, la victoria pareciera imposible, pero Jesús ahora mismo acaba de descender al campo de batalla. No es una situación desesperanzadora y ese es el punto de los dos sermones de la semana pasada, facilitar una esperanza real basada en la verdad real, mostrándonos que nuestra victoria final está garantizada para la victoria práctica en nuestras vidas. Y es ahora realmente posible, por la gracia de Dios, y solo por su poder podemos lograrlo. Y si no creemos con cada fibra de nuestro ser, ya la batalla estará perdida. Y ni siquiera hemos sido involucrados directamente en ella. Por eso es importante el concepto de la palabra considerar. Recuerden, esta es sabiduría que viene de la cabeza, en la cual tenemos que estar ya confiados, convencidos, para que eventualmente llegue a nuestro corazón y se convierta en sabiduría de corazón, para que transforme nuestro afecto, nuestra voluntad y nuestro corazón, nuestras acciones. Esos primeros cinco pasos ocurren antes que inicie la pecada, antes que el pecado llegue a nuestras vidas y antes que la tentación toque a nuestra puerta. ¿Lo entienden? Por eso es que pasamos 2 años en los capítulos del 1 al 5. Y por eso la santificación y la lucha no ha llegado hasta ahora. Dios, en su sabiduría infinita, nos dio 5 capítulos de justificación solo por fe, aparte y nada que ver con las obras, sino de una manera práctica. Y yo les invito a meditar en esa realidad, porque es realmente asombrosa. Hay 16 capítulos aquí y ya llevamos 5 antes de que él pensara siquiera vivir un tipo de vida diferente. Eso es importante. Y es por eso, en el momento al pensar que no hay esperanza, que no hay recursos disponibles para vivir una nueva vida, si no entendemos los capítulos del 1 al 5 y los pasos del 1 al 5, entenderemos primero, y no solo en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones, con confianza inquebrantable y convicción. Y lo he comunicado de diferentes maneras y seguiré intentando maneras de hacerlo. Y aquí hay unas cuantas. La santificación se construye y se basa en la santificación. Se los he podido decir de otra manera antes y lo diré de otro modo. No pueden luchar el pecado de manera exitosa hasta que sus pecados hayan sido perdonados. O veámoslo de otro modo. El único pecado que puedes vencer es el que Cristo ya ha vencido y por el cual Él ha muerto en la cruz. Sin nuestra condenación no se ha ido, no podemos hacer ningún progreso en santificación. Muchas personas no lo entienden. No nos limpiamos, nos volvemos santos para entonces ser justificados. Es lo contrario. Primero somos justificados y luego lo demás. Y obviamente va a llevarnos a la salvación, pero lo contrario nos va a llevar a fallar y a la desesperanza. Tenemos que justificarnos primero para entonces poder convertirnos santos de manera práctica. Hay un orden y la manera en la que abordamos esto determina si realmente somos cristianos o no. No estamos en una cruzada de rearme moral. Cualquier religión puede escribirse así, pero no el cristianismo. Aquí está el cristianismo. Esto es cristiandad. Cristo luchó mi pelea contra el pecado hace 2000 años y Él la ganó por mí. La ganó para mí. Y ahora en Él puedo tener mucho progreso y puedo ir con Él para convertirme santo. No voy a ser perfecto, no voy a lograr ser perfecto, pero hay esperanza y recursos y poder para convertirme de manera prácticamente santo en esta vida. Una vez hemos sido justificados, una vez estemos conectados a Él, a su amor, a su gracia y a su vida. Y si no estamos en Él, por el contrario, no hay esperanza. ¿Todos entienden? Todo lo que hemos cubierto hasta aquí ocurre antes de enfrentarnos directamente al pecado. Así que ahora viene la lucha directa. Comprométete prefiriendo a Dios y sus promesas más que al pecado y sus promesas. Punto número 6. Comprométete prefiriendo a Dios y sus promesas más que al pecado y sus promesas. Observe que se trata de dos afirmaciones. En primer lugar, las promesas de Dios sobre las promesas del pecado. ¿Lo ven? Lo que van a notar aquí, que no dije que saquen esta espada y pónganse las botas y digan no. Hay lugar para todo eso más adelante, pero en este punto se trata del corazón. Este es el mandato a considerar, y el corazón es el lugar donde se lleva y se libra la batalla espiritual y donde la perdemos también. Si realmente deseamos a Dios más de lo que deseamos el pecado, y si realmente deseamos las cosas que Dios nos promete más que los placeres del pecado, entonces mucha de la pelea ya se ha ganado entonces. ¿Por qué? Porque se trata de una batalla sobre deseos que compiten unos contra otros. Es una en la que peleamos contra deseos que hallamos atractivos, placenteros. ¿Qué cosas realmente preferimos y disfrutamos más? De esto se trata. Permítame hacer una pausa y decir esto. Sé que algunos de ustedes que me escuchan ahora mismo, en este momento, en este lugar, o escuchando por las redes, que están tan engañados que realmente prefieren al pecado y sus promesas por encima de Dios y sus promesas. Me están escuchando quizás porque deben hacerlo, y en lo más profundo de su corazón, si son totalmente honestos con ustedes mismos, preferirían ir, emborracharse, dormir con cualquiera, ir a un casino y disfrutar un sinfín de formas de cosas que solo ustedes conocen. Entiendo que eso es posible. Y si esto es verdad para ti esta mañana, escúchame decirte tres cosas. Número uno, si sigues por ese camino, irás al infierno. Y repito, no estoy hablando de acción todavía. No hemos entrado en acción todavía. Estoy hablando de lo que tu corazón prefiere. Si continúas prefiriendo el pecado por encima de Dios, no importa cómo vives por fuera, habrá oscuridad y fuego. Y oro para que a través del amor difícil y lo difícil que es compartir esta verdad, Dios te despierte. Si con todo tu corazón confiesas tu pecado al Señor, te acercas hacia Él, te arrepientes de esos deseos corruptos y le pides que cambie su corazón, Él lo hará. Esto es lo que el Evangelio hace. Nos da un corazón nuevo, con nuevas preferencias y nuevo amor. Como dije antes, tenemos ojos solo para Él y solo Él puede generar eso en nuestro corazón. Caigan en su misericordia y Él los va a recibir. Y número tres, y esto es para todos, en Él hay esperanza. Todos necesitamos escuchar esto. Quizás puedes sentir que no tienes esperanza esta mañana. Puedes pensar que no vas a poder vencer un pecado, quizás alguno con el que has luchado toda tu vida. No lo he podido vencer en 50 años, ¿por qué lo voy a vencer hoy? ¿Y por qué debería siquiera intentarlo? Sé que ese tipo de desesperanza existe. Y mi recomendación para ti es esta. Dios es capaz. Y esa no es una frase trillada o cliché. Dios realmente es capaz. Él ama hacer lo imposible. Y si nosotros nos decidimos a luchar con Él esta mañana, Él estará complacido, estará deleitado de concederte victoria. Victoria y hacer esto por su gloria. Y lo hará por su gloria. Amén. Así que luchamos desde el corazón por lo que encontramos más preferible, más deseable, satisfactorio, placentero y disfrutable. Y solo entonces, desde una posición de desear y preferir a Dios y sus promesas por encima de cualquier otra cosa, solo desde ese punto que podremos decirle no al pecado. Hay una razón por la cual no dije que nos enfrentamos directamente al enemigo diciéndole no. Quizás lo han escuchado antes, pero no es un buen consejo. Si todo lo que hacemos en nuestra lucha contra el pecado es tratar de alejarnos de él, pero no corremos hacia Dios, vamos a fracasar todas las veces. Y hay una gran parte de mí que piensa en la razón por la que tantos de nosotros fracasamos. Y sé cómo es, porque yo lo hice por mucho tiempo cuando era joven. En Mateo 12, 43 al 45, Jesús habla del regreso del espíritu inmundo. Dice que cuando un espíritu inmundo o demonio es expulsado de una persona, regresa y encuentra la casa vacía, barriada y ordenada, buscará otros espíritus para que entren allí y el último será incluso peor que el primero. Si aplicamos esto a nuestra lucha contra el pecado, si todo lo que hacemos es alejarnos del pecado y dejar cierta práctica, quizás continuar un mal hábito o ir hacia Cristo y llenarnos de Él. Si no nos llenamos a Él, a pesar de habernos alejado del pecado, podemos llenarnos de cosas aún peores. No solo rompemos un hábito dejando de hacerlo, hay que reemplazar los malos hábitos reemplazándolos por cosas buenas. En este caso, reemplazamos el pecado por Cristo. La batalla con el pecado no es solamente decirle no al pecado. Mucho más que eso es decirle sí a Dios. Es mirar a Dios, confiar en Él, preferirlo y creer su bondad y sus promesas hacia nosotros. Eso es lo que vence el pecado en nuestras vidas, especialmente los patrones del pecado. De manera auténtica, decimos en nuestro corazón, creo que habrá mayor alegría en la búsqueda de la santidad que Dios ordena en este pecado y sus placeres fugaces, engañosos y destructivos. Creo que una conciencia limpia vale la pena en ese sacrificio para no tener que vivir y luchar con una conciencia culpable. Creo en Dios cuando dice que eso te lleva al infierno y le creo cuando dice que el cielo es mucho mejor. Esas son las consecuencias de hacer esta buena obra o abstenerse de ese pecado y que esto es infinitamente mejor. Así que luchamos con promesas y luchamos con un afecto real hacia Dios que supera cualquier placer que este mundo nos pueda ofrecer a través del pecado. El arrepentimiento real no es solamente alejarse del pecado, sino también es acercarse a Cristo. Son ambas cosas. Y si todo lo que hacemos en nuestra batalla es decir, no, pero entonces no nos acercamos a Cristo, entonces no somos diferentes a ninguna otra religión del mundo que intenta hacer un cambio moral. Y quisiera decirle eso a evangelistas, a misioneros que están allá afuera. Si eso es todo lo que intentamos comunicar, eso no es cristiandad. Y no es el evangelio. Dejaremos ese mensaje para otro día. Número dos. Nos separamos de la única fuente de poder en el mundo. No la mejor, la única fuente de poder del mundo que puede otorgarnos victoria real y verdadera libertad del pecado. Solo Cristo puede hacer esto en ti. Al final del día, dejar de pecar no es el objetivo más alto del Evangelio. Más bien, el objetivo más alto y el llamado superior del Evangelio es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro tesoro supremo, apreciarlo sobre todas las cosas y decir de manera auténtica que quiero vivir en Cristo, morir es ganar y recibirlo como nuestra porción para siempre. Él es la perla más preciosa, es el tesoro enterrado en el campo que vale todo. Y si no lo conocemos de esta manera, piensen de este modo. Si no lo conocemos de esta manera, como supremo, como un tesoro de ese valor, entonces aún tenemos que recibir el Evangelio, a pesar de que pensemos que ya lo hemos recibido, porque esto es lo que hace el Evangelio. El poder del Evangelio no nos lleva a recibir y abrazar a Jesús solamente como alguien que perdona. o como alguien que nos salva del infierno. Millones de personas que no se salvan creen eso. En cambio, el poder del Evangelio, el poder, no solo información, el poder del Evangelio nos lleva a recibir, a abrazar y ver y apreciar a Jesús como el tesoro más preciado del universo. La gloria del Evangelio no es, en última instancia, el cielo, ni la vida eterna tampoco. Tampoco la destrucción del pecado, ni de Satanás, de toda la eternidad. Esas son cosas buenas, pero no es la gloria máxima del Evangelio. El mayor regalo de todos, de Cristo, es el mayor regalo que nos da, es Dios mismo, para disfrutarlo para siempre. Conózcanlo de esta manera, conózcanlo. Cuando lo entendamos, cuando lo empecemos a recibir de esta manera, vamos a descubrir la llave para matar el pecado. Así que rechacen la injusticia y elijan siempre a Cristo. Amén. Por último, y número 7, esto no viene del texto, pero es importante también mencionarlo. Predícate a ti mismo y a Satanás, recordando que él es un enemigo derrotado. Predícate a ti mismo y a Satanás, predícate en tu corazón y en tu mente, recordando que él es un enemigo ya derrotado. Hay que recordar que él es un enemigo derrotado. Satanás ya ha perdido y su futura y definitiva derrota es absolutamente segura. Consideren esto y predíquensela a ustedes mismos. Él no tiene imperio, no tiene ganancia, no tiene futuro, no tiene nada con qué recompensarte excepto con placeres que se ven muy bien por fuera, pero están podridos por dentro y llevan a la muerte. Es como un animal salvaje que sabe que está perdido, está furioso por esa realidad y sabe que le queda poco tiempo. Todo lo que quiere hacer es hacernos tanto daño como pueda y lo que tenemos que hacer es simplemente no escucharlo y no caer en sus mentiras. Así que llena tu cabeza con verdad. Y llena tus corazones. No estés solamente contento con llenar tu cabeza de verdad y que se quede allí. También debe esa verdad penetrar a tu corazón, llenar tu cabeza y tu corazón, y particularmente las verdades de las que hablamos esta mañana. Ora para que Dios haga que penetre en tu corazón. No puedes hacerlo por ti solo, pero Él sí puede. Solo Él puede, y cuando Él lo haga, su lucha tendrá un sentido magnificado. Y desde un nuevo corazón dado por Dios mismo, lucha contra el pecado, prefiriendo a Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo, más que cualquier otra cosa que el pecado te pueda ofrecer. Amén. Familia, al finalizar, por favor, disfruten esta verdad. Dios está con ustedes y por ustedes, y la victoria vendrá de Él. Así que por su gracia, saquen su espada y luchen por su alegría y por su santa gloria. Oremos, amén. Padre Celestial, te damos gracias, por tus palabras, por el poder de tu Evangelio. El Evangelio no llega a tu pueblo como simples noticias e información, sino que llega con poder. Nos conviertes en personas nuevas, con corazones y preferencias totalmente cambiadas. Ojos que te ven como hermoso, glorioso y precioso. Y te alabamos por eso. Nosotros no hicimos esto. Solo tú lo has hecho. Solo tú puedes. Así que te agradecemos por lo que has hecho. Te agradecemos por la seguridad que nos da de que somos tuyos y de que pertenecemos a ti, al reino de los cielos. Te agradecemos por el poder habilitador de tu gracia y permitirnos estar en ti. Te pido que obres en nuestros corazones las verdades que nos has mostrado esta mañana. No permitas que nos contentemos, que nos alegremos solamente con el conocimiento intelectual. Muchos cristianos se alegran solo con el conocimiento intelectual. Saber los versículos, conocer los versículos, de tener mucha sabiduría en sus cabezas. Y no se ha ido, no ha llegado más allá. No nos dejes ser así. No permitas que el enemigo cree un bloqueo en nuestra cabeza y nuestro corazón. Te pedimos que obres de manera poderosa en nuestro corazón y que destruyas su engaño y que la hagas evidente para nosotros, para que hagas tu verdad y se instale en nuestras almas. Que estas verdades sean nuestras meditación día y noche. Que nunca nos cansemos de regocijarnos y alabarte por todo lo que has hecho y todo lo que eres por nosotros en Cristo, y que verdaderamente experimentemos la victoria sobre el pecado. Ruego especialmente por aquellos que han estado luchando durante tanto tiempo y han experimentado poco éxito. Ruego que nos concedas una nueva oportunidad, que derrames tu espíritu, tu gracia sobre nosotros, no solo para pecar menos, sino para apreciarte más. Danos ojos para ti, una voluntad fortalecida y un impulso para clavar una estaca en el pecado alojado en nuestra vida. Y concédenos que tú verdaderamente, nuestro tesoro supremo, sea para nuestro gozo más grande y duradero y para tu gloria y la de tu pueblo. Muestra tu poder, Señor. Haz esta obra por amor a tu propio nombre. Y te magnificaremos para siempre. Te amamos, confiamos en ti, te apreciamos y dependemos de ti para estas cosas y más. Y en tu nombre precioso oramos. Amén. Bueno, familia, todo de lo que hemos hablado esta mañana es posible gracias a la cruz. La Trinidad lo planeó todo en la eternidad pasada, fue comprado y logrado por nosotros en el Calvario y ahora se está aplicando a nosotros en tiempo real, en tiempo milagroso. Esto es un milagro. Y todo está amarrado a la cruz y por lo tanto no puedo pensar de una mejor manera para nosotros responder esta mañana, que responder juntos como familia. Y lo haremos de manera especial compartiendo la comunión. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita celebrar esta comunión de manera unida y específica.